La organización Cuban Prisoners Defender señala que Cuba vive una primavera negra con 31 nuevos casos de represión desde marzo y 150 presos políticos. Desde su prisión domiciliaria, la periodista cubana Mari Carla Ares asegura que seguirá mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. El senador cubanoamericano Marco Rubio afirma que Luis Manuel Otero Alcántara nunca debió estar detenido y renueva su respaldo al movimiento San Isidro. El MISAP registra 7 muertes y 1.057 nuevos contagios por COVID en las últimas 24 horas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comienza visita de 2 días a Costa Rica. La misión de la CIDH adelanta visita a Colombia, sumida en protestas y bloqueos que se han extendido por más de un mes. Autoridades en Hong Kong prohíben realizar vigilia con velas en un nuevo aniversario de la masacre en la plaza Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:02. La organización Cuban Prisoners Defenders ha concluido y concluye así que Cuba vive la primavera negra del 2021, cuando se registran 31 nuevos casos represivos desde el mes de marzo, con 150 presos y condenados políticos en total. Así lo expresó Javier Larrondo, presidente del Cuban Prisoners, en una comunicación a través de Radio Martí.
Confirmamos que la acumulación de casos de presos y condenados políticos en Cuba es de tal magnitud, 31 en los últimos 3 meses, 14 en el último mes, 150 en total, que nos encontramos ante una nueva primavera negra de Cuba en 2021. Solo yendo a aquella primavera negra de 2003 podemos encontrar la represión que actualmente acontece en Cuba con la prisión política de activistas, periodistas y artistas independientes, que también y cada vez más afecta al ciudadano no activista cansado de tanta miseria y represión que impide libertades y superación de la crisis galopante que vive Cuba desde que acabara con los recursos y la riqueza de Venezuela. Entre los casos se encuentran los activistas de la calle Obispo, así como Michael Osorbo. El maltrato de los presos políticos y la nula atención médica del coronavirus en prisión nos preocupan especialmente.
Y aún en prisión continúan 5 de los detenidos por protestar en la calle Obispo y La Habana Vieja a finales del mes de abril. Detalles de lo que ha acontecido con Ivette Pacheco.
5 de los arrestados en una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril permanecen en manos de las autoridades cubanas. La única mujer es la activista Thais Mailén Franco Benítez, quien fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa en La Habana. Radio Martí pudo conversar con Jesús, padrastro de Thais, quien este lunes recibió la llamada de la activista desde el penal.
Ella se ha mantenido firme, agradece mucho toda la ayuda que le han brindado, pero que necesita que esa ayuda continúe ahora más que nunca, porque no han podido probarle las cosas que le están imputando. Y ya es hora de que haya un pronunciamiento. Las leyes de Cuba dicen que a los 30 días el fiscal tiene que pronunciarse o ponerle en libertad.
Thais también se comunicó con sus 3 hijos menores de edad. Bajo autorización del abuelo, Radio Martí conversó con Andy, de 15 años, quien así describía lo que sintió al escuchar la voz de su madre.
Me extraña la entidad y estuvimos hablando ahí bastante de cómo se sentía ella, que me extrañaba, que me amaba, y de verdad que lo necesitaba, extrañaba hablar con ella. Me dijo que estuviera fuerte y eso, que ella sigue con el mismo pensamiento, que a lo mejor se enamoró un poquito más.
Sobre sus hermanos de 7 y 8 años, nos dijo.
Lloraron un poquito y eso, pero o sea, también extrañaba hablar con mi mamá.
Joan Manuel, primo hermano de Yuizán Cancio Vera, de 37 años, otro de los detenidos en la calle Obispo, confirmó a Radio Martí que este fue trasladado a una prisión en Pinar del Río.
Lo último que se trató fue que había cogido como una neumonía y lo habían trabajado a la prisión de Pinar del Río.
Zuleidis Gómez, la esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, este lunes llegó hasta la prisión Valle Grande, en el municipio La Lisa. Gómez comentó a Radio Martí que no pudo verlo, pero sí hacerle llegar.
Cambios de ropa, cosas de comer y todo me lo dejaron pasar. Con aislamiento por la prueba de la COVID.
Según el Centro de Asesoría Legal Cubalex, Inti Soto Romero, otro de los detenidos, permanece en la prisión de Guanajay, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso se encuentra en la prisión Combinado del Sur en la provincia Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito del mismo tema, la periodista cubana Mari Carla Ares, en prisión domiciliaria, que pertenece a ese grupo, abogó en una directa en Facebook en las últimas horas por la libertad de los otros activistas apresados durante la protesta pacífica. La joven dijo que seguirá mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba.
Y nada, hoy estoy un poquitico mejor. Me dieron la gran noticia de Luis Manuel, que está en su casa, y él fue el motivo. Es decir, él fue uno de los motivos por el que ese día estuvimos ahí. Ese día estuvimos ahí por Luis Manuel, pero también por todas las personas, por Cuba, por una Cuba diferente. Queremos una Cuba diferente, es lo único que queremos. Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir estudiando. Mucha gente sabía que iban a existir muchas personas que me iban a querer desacreditar, pero nada, no importa. Ya como expliqué, no soy periodista, graduada de una universidad. Pero mi intención simplemente era mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, más nada. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir mostrando lo que está sucediendo de verdad. No voy a apagar mi cámara, ni nadie me va a arrebatar mi teléfono. Mi teléfono es mío, va a estar en mi mano siempre y nadie me lo va a arrebatar. Y voy a seguir mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo: el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara nunca debió haber estado detenido. El legislador de origen cubano se refirió así al hecho de que Otero Alcántara salió este lunes del hospital Calixto García, donde estuvo recluido desde el pasado 2 de mayo. Rubio expresó a través de Twitter que continúa apoyando al movimiento San Isidro y a sus líderes, que con perseverancia y coraje están luchando por sus derechos básicos. Patria y vida, concluyó el mensaje del senador, en alusión a la canción que se ha convertido en un himno de los anhelos de un cambio en Cuba. Y tres activistas integrantes del movimiento San Isidro se encuentran ahora desde el lunes bajo vigilancia policial. Se trata de Abu Duyaná Tamayo, Osmani Pardo Guerra y Oscar Casanella.
Continúo bajo vigilancia. Ahí afuera tengo dos represores, la policía política en una moto. Bueno, nada más que veo una moto, no sé si la patrulla está doblando, porque ellos a veces se esconden, pero hay dos represores visibles. Coincide con el bien que liberan a Luis Manuel. Por lo menos Osmani y Abu y yo no estábamos sitiados estos últimos días y ahora y nos vuelven a sitiar ahora. Ayer. A mediodía yo salí a intentar, o sea, intenté salir y no, ya yo tenía el operativo. Ya tenía el operativo, no me dejaron ni ir a la esquina a botar la basura, me dejaron. En la misma situación que yo, que estuvimos los últimos días libres y ayer nos vuelven a sitiar, Abu y Osmani Pardo Guerra. Muy extraño que coincide que el mismo día que liberan a Luisma, nos sitian.
Y hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y líder de San Isidro, nuestra compañera Ivette Pacheco dialogó con él sobre su reclusión en ese centro médico y su tratamiento durante el periodo de tiempo.
Te habla Ivette de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
No, solamente a nivel emotivo estoy triste, molesto con esto de la prisión de Esteban, de Michael, de los siete de Obispo y demás. A nivel físico creo que estoy bien a nivel físico, pero a nivel todo emotivo estoy un poco fundido con eso.
Luis Manuel, ¿estás tomando algún medicamento en este momento? ¿Saliste del hospital con alguna medicación o algo?
Realmente no salí con documentos, salí normal, no, con medicamentos, estoy normal, estoy bien. A la semana él había empezado a comer, ya tenía mi estabilidad y todo estaba bien.
Escuché en una de las entrevistas que dijiste que te habías permitido que te pusieran un suero para esclarecerte un poco y poder tener fuerzas y estar claro en lo que estaba pasando. ¿Después de ese suero te suministraron algún otro medicamento?
No, después de eso lo malo que me hicieron fue análisis de sangre y cosas así. Los análisis después del suero, mis análisis todo bien, la hemoglobina como bien, lo único que estaba como tenía problema era el hígado, por llamarlo de alguna forma, tenía como lo que se agrega el hígado, creo que va. Tenía, ya estaba, el hígado era lo que estaba marcando el deterioro del cuerpo.
Luis Manuel, algo que queremos aclarar, ¿en qué momento tú dejas la huelga de hambre y de sed? Porque hubo un video en que vimos que tenías una bandeja, no sé si ya tuviste oportunidad de verlos.
Yo llego al hospital un domingo, y el lunes yo empiezo a tomar agua. Pasa una semana exactamente, yo suspendo la toma del agua. Pasa una semana y un día y yo empiezo a comer. Por tanto, yo estuve 15 días en el hospital sin comida y 15 15 días comiendo y tomando agua. En los últimos 15 días, en marzo, en los últimos 15 días, yo empiezo a comer y a tomar agua.
Bueno, ¿has tenido chance ya de ver los videos que publicó la televisión oficial cubana?
Que... Sí, yo he visto los videos, lo que es ese de la comida que no he visto precisamente.
¿Qué tienes que aclarar o qué tienes que desmentir de estos videos?
Desmentir de los videos, nada, no sé cuándo fue que salió lo de la huelga de que yo estaba comiendo, pero la temporalidad es esta que estoy contando, nada. Algo importante es que ellos me sacan a mí 3 días, ellos en este mes solamente me sacan 3 días a tomar sol. Imagínate que los presos los sacan a tomar sol todos los días. Yo estuve 3 días solamente, y cada uno de esos 3 días la intención era firmarme, la intención era documentarme para que me vieran que yo estaba bien. Pero realmente no era que eran buenos, ni mucho menos, ni que yo salía todos los días, ni mucho menos. Yo estuve 24 en aire acondicionado, comunicado del espacio exterior.
Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este martes 1.057 nuevos casos de COVID y 7 nuevas muertes. Los datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 31 de mayo, elevan a 143.323 el total de contagios y a 965 la cifra de muertos. Según el MINSAP, permanecen ingresados 26.032 pacientes, 5.963 casos activos. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 491, y es que se agudizan los problemas que enfrentan los cubanos en medio del rebrote del COVID en la isla. Tomás Cardoso informa.
Continúa la crisis con el rebrote de COVID-19 en Cuba, mientras se incrementan las multas en medio de las aglomeraciones de personas para comprar los escasos alimentos disponibles. Y se suma además el faltante de medicamentos en farmacias y hospitales, así como las pésimas condiciones en los centros de aislamiento y las limitaciones en el transporte y el abasto de agua. Hoy se cumple el plazo de 72 horas para pagar sendas multas impuestas en San Juan y Martínez al matrimonio compuesto por Aimé Ascu Espinosa y Osmani Pobo Hernández por haber salido a la calle a comprar alimentos sin el salvoconducto. De abuso consideró Aimé lo ocurrido.
$1,000 aquí en estos momentos, como está la situación en el país, es algo grande. Todos los precios aquí están alterados.
Mientras que Osmani asegura que no pagará la multa.
Ellos me dicen que si no la pago me tiran para los tribunales, que me metan preso, porque yo no tengo dinero para pagar la multa.
También en la capital, la atención a los discapacitados en medio de la pandemia es horrible, señala el invidente Eduardo Lázaro Ceja Falcón.
Cada 10 personas normales compra un discapacitado, así sea inválido, ciego, horas y horas bajo el sol sin alimentarse, y muchas veces se tiene que ir con las manos vacías.
Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora señala los problemas en el área de la salud.
Aquí ningún hospital tiene condiciones, la farmacia no entra nada, un antibiótico no hay.
En Santa Clara la falta de alimentos toca fondo, cuenta el opositor Guillermo del Sol.
La libra de arroz acá en Santa Clara se encuentra a 50 pesos, carne no hay, lo que reparten por la libreta de racionamiento también aquí no han dado nada.
El cuentapropista José Carlos Fernández, desde Ciego de Ávila, comenta que el hospital Antonio Loaces Iraola está aislado por un incremento de los casos allí internados.
No hay un medicamento, tienes que comprarlo revendido por la calle a altos precios cuando lo encuentras. De hambre se está muriendo el pueblo de Ciego de Ávila.
Henry Coto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, afirma que no solo es la falta de alimentos y medicamentos, también llevan 6 meses sin transporte público en la provincia.
La comunidad de Honduras, después de Jamaica, esta gente lleva más de 6 meses sin agua, más de 10.000 personas. Las personas que viven en Caimanera, para venir a Guantánamo, tienen que pagar 500 pesos para poder venir a un turno, venir a algo, porque no hay transporte.
Y desde Alquízar, en Artemisa, la activista Díaz Niurka Salcedo concluye.
Lo primero es que no hay alimento. Lo segundo es que no hay medicina. Y lo tercero es que no se adquiere si uno no va a las colas, porque no hay otra manera de adquirirlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En las 10:14, vistazo a La Habana, 24 grados, noche despejada, vientos a 17 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de la segunda tormenta tropical de la temporada para la región del Pacífico, que lleva por nombre Blanca. Con 95 kilómetros por hora, Blanca se está moviendo al oeste-noroeste a 14 kilómetros por hora. La velocidad de sus vientos es de 95 kilómetros por hora. Y en nuestra región, porque Blanca no representa peligro para el Caribe, tendremos el frente frío débil que durante el fin de semana afectó la región central de la Florida al norte del lago Okeechobee y que ha comenzado a disiparse. Y solo queda una débil hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia el suroeste, sobre las aguas del estrecho y la zona de los Cayos, incentivando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentan en horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a propósito de temperaturas bajo un sol inclemente, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro juegan con la esperanza de quienes aspiran en Venezuela a vacunarse. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Casi 12 horas de fila hicieron venezolanos de todas las edades con la esperanza de ser vacunados durante el segundo día de una jornada en el Hotel Alba Caracas, que cayó a todos por sorpresa.
Hay que hacerlo porque es la única manera de sobrellevar la vida a este momento. No es solamente el hecho de hacer la cola a una persona mayor como yo, sino que entonces te dicen que tienes que haber recibido un mensaje de texto como representante de la cuestión esta de la patria. Yo simplemente siempre quiero sobrevivir. Y entonces ahora me salen con esto que no están inyectando nada más a la gente que tiene un llamado del gobierno. Pues.
Militares y supuestos médicos comunitarios se pasearon varias veces por la fila diciendo a la gente que si no tenían carnet de la patria no serían vacunados.
Le tienen que llegar mensajes como el señor hizo la cola porque todo el mundo está haciendo cola, pero no debería hacer cola porque él pasa directo con el mensaje que le llegó del teléfono.
Venezolanos como este se quejaron de la forma como el régimen de Maduro discrimina también con el acceso a las vacunas.
Es increíble, no debería ser así, debería ser una cita electrónica y sin necesidad de hacer. Tengo 72 años y ya no estoy para esta cola.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la oposición de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, señaló que la ley de inversiones denominada Zonas Económicas Especiales, que proyecta el Parlamento, es un fracaso. Según el representante de Guaidó en el exterior, Julio Borges, en Venezuela no existen condiciones para implantar las zonas, porque el régimen de Maduro ha destruido la economía y la institucionalidad democrática. Borges aseguró que todo lo que quiera lavar dinero y desarrollar economía negra tiene las puertas abiertas por parte de la dictadura, lo que supone, agregó, un riesgo para toda la región latinoamericana. A las 10:18, el presidente de los Estados Unidos, les contamos que hoy rindió homenaje a la víctima de los hechos que hace 100 años dieron con la muerte de al menos 300 personas, principalmente afroestadounidenses, en la zona de Tulsa, estado de Oklahoma. Hace 100 años, Greenwood, el vecindario del área conocida como el Wall Street Negro, debido a su prosperidad, fue incendiado, y el departamento de la policía de Tulsa, en ese entonces prácticamente completamente blanco, se unió al ataque delegando a las turbas blancas y proporcionándoles armas. La masacre fue provocada por acusaciones de que un hombre negro de 19 años había agredido a una joven blanca de 17 en un ascensor. El debate racial sigue siendo un examen para la administración Biden, que ha recibido el apoyo de la comunidad afroestadounidense, especialmente a un año de la muerte del afroamericano George Floyd en mayo de 2020 a manos de un policía en Minnesota. Y la Casa Blanca ha proclamado el mes de junio, que arranca hoy, como el mes de la herencia de los inmigrantes. Informa Jorge Agobián.
Junio empieza con un reconocimiento de las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo convirtió en una proclama.
Él proclamó el mes del inmigrante, el mes de junio, para que de verdad se recuerden a cada persona, a cada estadounidense, que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo.
Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que más allá del reconocimiento, también es un mes el llamado a la acción al Congreso para aprobar una reforma inmigratoria que presentó Biden a su llegada al poder.
El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que va a tratar de trabajar con el Congreso. Tenemos que llamar al Congreso, al Senado, que de verdad tomen acción lo más rápido posible, porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para volverse en ley.
La Cámara de Representantes dio el visto bueno a parte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA. Pero aún se espera por la aprobación en el Senado. Legisladores republicanos solicitan un compromiso para proteger la frontera.
Queremos inmigración legal. Soy de un estado de inmigración, pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera.
El mes de la herencia del migrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos avanza de acuerdo a lo previsto en su gigantesco plan de vacunación. Detalles desde Washington, Sidio Conda Tapia.
Con cerca de 126 millones de estadounidenses, equivalente al 38% de la población del país completamente vacunados hasta ahora, y 138 millones, el 48%, que ya tiene al menos una dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, el panorama es alentador en Estados Unidos. Y a eso se suma que los niños de 12 a 15 años también están recibiendo la vacunación, aumentando notablemente las cifras. El presidente Joe Biden anunció esta semana la donación adicional de 20 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, un total de 80 millones de dosis que se compartirán a través de COVAX, el mecanismo de la ONU para que los países de ingresos bajos y medianos accedan a las vacunas. Es parte de una fase inicial de una estrategia global que su administración aún debe delinear, pero se insiste en que los esfuerzos de Estados Unidos serán diferentes a la diplomacia de vacunas de China y Rusia. Como remarca Jeremy Konigdyke, director ejecutivo de COVID-19 en la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID.
Lo que vemos que Rusia y China están tratando de hacer es, en efecto, utilizar pequeñas cantidades de la venta de las vacunas para obtener concesiones políticas y ganar influencia política. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar una respuesta masiva para poner fin a la pandemia.
Se espera que Biden refuerce una estrategia global de respuesta a una pandemia en la cumbre del G7 en junio. Gail Smith, la persona de contacto del presidente Biden para la respuesta a la pandemia global, dijo que el esfuerzo de Estados Unidos podría ser tan ambicioso como el Plan Marshall. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó este martes una visita de 2 días a Costa Rica. Blinken asiste en San José a la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, convocada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Durante su visita, el secretario de Estado abordará con el presidente y el canciller la sólida asociación entre Estados Unidos y Costa Rica. Y en Colombia se radicalizan las posiciones del gobierno y el Comité del Paro. Mientras las protestas continúan, hay una misión internacional de los derechos humanos del CIDH que anuncia que adelantará su visita al país cafetero. En Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Con marchas en favor y en contra de las protestas y la orden presidencial de militarizar varias regiones del país donde los bloqueos y las movilizaciones han degenerado en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, Colombia entró en el segundo mes de protestas masivas. Mientras la cifra de muertos y heridos continúa aumentando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que adelantará para el 7 de junio su visita al país. Entre tanto, el gobierno nacional condicionó la negociación del pliego de peticiones del Comité de Paro al levantamiento de los bloqueos en las vías, como lo aseguró el coordinador de la mesa de negociaciones del gobierno, Emilio Archila.
No podemos permitir en Colombia que particulares, así tengan la excusa de la protesta, puedan estar decidiendo por nosotros quién pasa y quién no pasa.
Por su parte, el Comité de Paro acusó al gobierno de dilatar las conversaciones, estigmatizar la protesta, priorizar un discurso de odio y escalar las medidas militares, como indicó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Hemos hecho una nueva propuesta al gobierno nacional donde el tema central en el acuerdo es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto a los derechos humanos.
Mientras el Comité de Paro advirtió que el gobierno busca deshacer el preacuerdo firmado por las partes y cerrar toda posibilidad de negociación, organismos internacionales como la ONU y la OEA expresaron su preocupación ante la crisis e hicieron un llamado al diálogo para superar las diferencias. Entre tanto, los promotores del paro convocaron nuevas movilizaciones para los próximos días y se espera que hoy se realice una nueva reunión entre las partes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con ustedes y el especialista Pepe Lacayo al bate.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en este momento en el preolímpico de béisbol, Cuba está perdiendo contra Canadá 4-0 después de 4 entradas completas. Esto, por supuesto, no le conviene en lo más mínimo a la selección cubana que perdió ayer contra Venezuela. Cuba absolutamente tiene que ganar esta noche y mañana si espera clasificar a la próxima ronda. Mientras tanto, 6 entradas completas, Estados Unidos venciendo 8-5 a República Dominicana. Esta tarde, Nicaragua derrotó a Puerto Rico 7-6 y Venezuela derrotó a Colombia 3-2. O sea que Venezuela está clasificada para la próxima ronda. Colombia eliminada, Puerto Rico eliminado porque también perdió 2 partidos. Cuba tiene que ganar esta noche. Las cosas se ven muy bien para Estados Unidos y Dominicana. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, los Celtics de Boston resultaron eliminados de la contienda. Perdieron esta noche, fueron eliminados 4-1. Increíble, pero cierto. Los Nets de Brooklyn aplastaron a los Celtics 123-109. James Harden anotó un total de 34 puntos para el equipo de los Nets con 10 rebotes y 10 asistencias. O sea, tuvo un triple doble. Jason Tatum fue el máximo anotador para Boston con 32, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente. Los Nets avanzan a la próxima ronda y los Celtics, eliminados 4-1, por lo menos pueden decir, le pueden decir al Miami Heat, nosotros pudimos ganar un juego en nuestra serie. Ya comenzó el partido entre los Trail Blazers y los Nuggets de Denver. Están prácticamente empatados. Acaba de comenzar el tercer cuarto. Así que, y más tarde, los Lakers y los Soles. Está comenzando en este momento. Así que 10-10 apenas en el primer cuarto. Muy bien. En el fútbol de España, regresa Carlo Ancelotti al Real Madrid por segundo, vamos a decir, militando por segunda vez con el club después de que Zinedine Zidane renunció la semana pasada. Yo pienso que Ancelotti y el Real Madrid encajan muy bien. Vamos a ver cómo le va al equipo merengue. Por supuesto que también está, hay una nube por lo esto de la UEFA y la Superliga Europea con el Real Madrid, el Barcelona, que está negociando con Leo Messi y la Juventus de Turín. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo quiere saber cómo le fue esta tarde a los Medias Blancas de Chicago, que perdieron contra los Indios de Cleveland 6-5 gracias a Bieber, que ganó su 6º de la temporada contra 3 derrotas. Y en este partido hubo 2 peloteros cubanos. Vamos rapidito a la ficha técnica. Moncada con 2 imparables y 2 boletos negociados. Estuvo en base 4 veces. Batea 301, José Abreu de 5-0 con un ponche y dejó a 8 hombres en base. ¿Oyeron bien? José Abreu dejó 8 hombres en base y los Medias Blancas perdieron contra la tribu. Los Marlins perdieron contra los Azulejos de Toronto 5-1. Esta noche, para el equipo de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 4-4 con 3 carreras impulsadas. Batea 337, incluyendo su jonrón número 17. Vamos a ver cómo le fue a Gurriel Jr., el cubano, con 3 hits en 4 turnos al bate, una impulsada, una anotada. Gurriel conectó su 5º cuadrangular para Jr. en esta victoria contra los Marlins. Partidos que están a punto de terminar. Baltimore derrotando a Minnesota 7-4 en el 9º inning. Los Yankees y Tampa Bay empatados 3-3 en el 10º inning. Filadelfia y Cincinnati, Filadelfia aplastando a los Rojos 13-3 en el 9º, o sea, ya ese es prácticamente un resultado final. Washington derrotando a Atlanta 9-5 en el 7º. Detroit aplastando a Minnesota 8-5 en el 8º. Cachorritos 4, San Diego 3 en el 7º. Houston venciendo a Boston 2-1 en el 7º. Kansas City maltratando a los Piratas de Pittsburgh 8-5 en el 6º. Colorado derrotando a Texas por ahora 2-1 y los Mets empatados con Arizona 0-0 acaban de comenzar. 3 Angelinos 3, San Francisco 0 y más tarde los Dodgers contra Cardenales y Oakland contra Seattle. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Varias instituciones académicas de los Estados Unidos condenaron la ola represiva en Cuba y pidieron la liberación inmediata de los artistas y activistas detenidos. La declaración conjunta está suscrita por el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas, el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. Los firmantes señalan que como centros que mantienen relaciones de intercambio de larga data con colegas e instituciones de la isla, quieren expresar su enérgica condena a la reciente represión del gobierno cubano contra artistas y activistas que buscan la libertad artística y la libertad de expresión. Los activistas, incluidos artistas visitantes de Harvard como Tania Bruguera, están siendo desacreditados en los medios estatales como mercenarios o agentes de gobiernos y organizaciones extranjeras hostiles, dice el documento. El texto agrega que entre los que sufren las formas más violentas de represión estatal se destacan los miembros de San Isidro, cuya principal exigencia ha sido el diálogo con las autoridades. Estos llamamientos se han enfrentado a una violenta represión estatal, resalta la declaración y menciona el caso de Otero Alcántara. El documento señala también que otros integrantes del movimiento están experimentando diversas formas de represión y que muchos son jóvenes afrodescendientes, como los raperos Denis Solís González, Michael Castillo Los Orbo y Eliezer Márquez Duani, como el Funky. La declaración concluye con un llamado respetuoso a las autoridades de Cuba para que cesen esta represión, pongan en libertad de inmediato a los detenidos y atiendan los llamamientos del movimiento San Isidro a un diálogo nacional pacífico. Y es que tras haber sido sacado el lunes del Hospital Calixto García en La Habana, siguen los ecos, donde estuvo recluido por alrededor de un mes Luis Manuel Otero. Nuestra colega Ivette Pacheco continúa con esta charla que sostuvo con el hombre ayer en esta situación y su versión de algunos de los videos de su persona que fueron mostrados en la comunidad internacional por el régimen castrista.
Luis Manuel, en uno de esos videos se ve como que tú haces una L con las manos, la gente especularon que tú estabas tratando de enviar una señal. ¿Es cierto esto?
Por ejemplo, más allá de mandar un mensaje cifrado y una historia, el primer video que yo hago, que sí viene a partir de una petición de este médico, que él me dice, hermano, ahora mismo mi rostro fue el que salió, como que te recibían en el hospital y me han atacado en todos lados. Yo tengo familia, tengo mi hijo, tengo mi mujer y tengo gente en Miami que me están diciendo, bro, ¿qué hola? Tú eres el hermano de Alcántara. Y de momento yo soy el tipo ahora mismo que miro como es malo en esa historia, cuando yo realmente lo que soy es un médico que me ponen a un paciente delante y que tengo que salvar. Yo soy un tipo que confío, yo soy un tipo que al final yo sabía todo, ahí estaba permitido por la seguridad de Estado indiscutiblemente, pero hay una parte humana que yo digo, mira, brother, está bien, ok, vamos, yo voy a decir lo que está pasando ahora mismo realmente. Y era que las enfermeras, los doctores, el tratamiento ahí fue amable. Cuando yo llegué, ay, buenas noches, sí, ay, pobrecito, no sé qué, todo era amable desde que yo llegué ahí por esa parte, los médicos, ojo. Y yo sabía que la gente estaba preocupada por mí, mis amigos estaban preocupados por mí, ustedes estaban preocupados por mí, la gente que conozco, la gente que no conozco estaban preocupados por mí. Yo decía, la única manera de que la gente vea como yo estoy no es un mensaje a la dictadura ni a caer ningún invento de eso. Era, mira, ok, la medicina, bien, me están tratando bien y patria y vida, y sigo a seguir luchando con mis obras. Y ahí se fusionaron una cosa y la otra. Eso sí, una intención ahí, de que por lo menos la gente me viera mi imagen y vieran ese mensaje de que estaba puesto.
Ya, el AL en ese video que hiciste con las manos, entonces...
Sí, la libertad, claro que estaba puesto, claro, si un momento... para mí la L, cuando uno va haciendo una foto y alguien hace una L, es porque es opositor, o es activista, o está puesto.
Claro.
Cuando, de hecho, uno hace una foto y la otra hace una L, de al lado se pone como medio... medio interesante, me seguía así mirando. De hecho, había hubo enfermeras que no querían aparecer en las fotos que hacían. Vamos a una foto, así, vamos a una foto, y la enfermera decía, no quiero aparecer, porque mira, te dan la misión de salvar a una persona.
Claro.
Y había enfermeras que estaban bien ahí, que estaban y que me atendieron y me dieron un pedacito de plátano, de su plátano, para mi comida, y me daban dulcecito, y había buena. Y mira, ese es su trabajo.
Claro.
Su trabajo era salvarte. Más allá de que tú fueras opositor o no, era salvarte. Entonces, lo de la L, claro, siempre es la historia de que es libertad.
¿Tú te dabas cuenta que te estaban firmando, por supuesto, cuando salías a caminar?
Sí, sí, claro. De hecho, la primera vez que yo salí a caminar, sí estaban a la cara. Estaban a la cara, la cara. Creo que ahí es cuando yo miro para atrás. Estaban a la cara. Ya las otras veces sí, era como, ay, hay una duclilla para que hagas ejercicio, ¿no? Así. ¿Tú quieres que haga una duclilla para que me vean? Yo voy a hacer una duclilla, pero a la cara sabía que estaban firmando. ¿Por qué tú me sacas hoy y no me sacas a mí todos los días a coger sol? Que lo necesito, ¿entiendes? Hoy específicamente porque ustedes son buenos. Ah, porque hoy se le ocurrió que técnicamente, médicamente, hoy es el día que mi cuerpo semánticamente tiene que coger sol.
Cada vez son más las denuncias de activistas y periodistas independientes dentro de Cuba acerca de los cortes que sufren en el servicio de telefonía celular y también de datos móviles. Una de las afectadas, la comunicadora Camila Costa, conversó con Radio Martí sobre estas acciones que implican a Etexa, monopolio de las comunicaciones en Cuba.
Los cortes a los datos móviles en Cuba, es decir, del acceso a Internet, yo creo que comenzaron fundamentalmente con la pandemia, que fue el momento en que, bueno, comenzamos a tener que depender un poco más de las redes sociales para desarrollar nuestra labor de información. En el caso de los periodistas, también los activistas trasladaron el espacio público a las redes sociales, el hecho de no poder salir a las calles, también por toda la represión. Yo creo que por eso también hemos tenido que implementar nuestra labor, sobre todo en las redes sociales. Los cortes se hacen en momentos específicos, por ejemplo, cuando hay una manifestación convocada, cuando hay una videoconferencia o un evento online que ellos quieren impedir la participación de los que nos encontramos dentro de la isla. Para eso saben cuáles son nuestros números de teléfono, que los tienen pinchados. Y entonces a esos números en específicos, por horas o momentos o días, incluso ellos le cortan el acceso a Internet. Es decir, le estamos pagando un servicio que no podemos utilizar. Lo otro es que han denunciado los activistas que le han robado también los datos móviles, es decir, aquí compramos paquetes y que les han robado en momentos determinados ese monto o ese dinero que han tenido en esas líneas.
La seguridad del Estado ha aumentado la represión contra activistas de los derechos humanos, artistas, periodistas, independientes y toda persona que se oponga al régimen de La Habana. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, quien ha denunciado las recientes detenciones de la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y del exprisionero de conciencia Ángel Moya.
Marta, Berta ha sido detenida en las últimas semanas con bastante frecuencia. Tú que estás ahí, sí, y estás al tanto más que otros de la situación que está viviendo Cuba en estos momentos, cuando se detiene a una persona de esa manera, a Berta Soler, ¿qué razones le dan? ¿Simplemente te detengo o te retengo, te mantengo conmigo unas horas y después te dejo de tu casa sin dar explicaciones?
No, explicaciones no dan nunca. Algunas veces los oficiales de la seguridad del Estado van e intervienen en la detención, porque la detención la hace la Policía Nacional Revolucionaria por órdenes de la seguridad del Estado. A veces oficiales de la seguridad del Estado van hacia donde está el detenido y hablan con él, le dan una sesión de miedo, como se dice, porque lo que hacen sencillamente es meterle miedo, que vamos a meter preso, etcétera, etcétera. O sea que, en general, la forma de detener a la gente es totalmente arbitraria. O sea que ni se explica por qué ni nada de eso. Te detuvimos porque nos dio la gana. En el caso de Berta, que la han estado deteniendo constantemente en estos días, la seguridad le dice que rompe el cerco de seguridad que tiene en su casa, porque ella tiene un cerco alrededor de la casa, incluso tiene un lugar donde están las cámaras y ellos monitorean las cámaras frente a su casa y siempre tienen de guardia y patrulla, mujeres vestidas de civil, etcétera. O sea que nosotros en general no sabemos por qué detienen a la gente.
Y el desabastecimiento de medicamentos en Cuba es tan grave como la propia escasez de alimentos, afirman desde la isla. José Luis Ramos tiene el informe.
El desabastecimiento de numerosos medicamentos es una de las principales preocupaciones de los cubanos, porque se ha agravado en los últimos meses, comentó desde Santiago de Cuba la doctora Nelva Ismaraiz Ortega.
Lo único que tú encuentras en las farmacias son gotas homeopáticas. Ahora todos los quieren arreglar con las gotas homeopáticas. La gente está desesperada. La gente dice de que no sabe qué es peor, enfermarse o morirse de hambre.
El sistema de salud de Cuba está inmerso en una escasez de medicamentos y otros insumos médicos básicos. Hay problemas en la red de farmacias y hospitales, aseguró Ortega, esposa del opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, que atiende diariamente a vecinos del reparto Altamira y activistas de la organización. Muchas personas se quejan de la escasez de medicinas, pero también de los precios, agregó.
No hay nada en las farmacias, no hay nada en los hospitales, no hay nada en ningún centro hospitalario. Eso es algo que se escucha a diario. Bastante difícil la situación con los alimentos, pero con un poco de dinero usted puede comprar algunas cosas, pero con los medicamentos no. Medicamentos usted puede ir a la clínica internacional y ahí usted lo encuentra a 150, 200, $250. Salario que no tiene ningún cubano de a pie. Imposible comprarlo.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, refiriéndose a la situación del país, dijo que al asunto de la alimentación hay que añadirle algo que es tan grave como eso, que es la escasez de medicamentos.
Porque la gente puede arreglárselas dejando de comer un tipo de comida para comer otra, pero el que toma una medicina no puede cambiar de medicamento. Y aquí la ausencia de medicina está siendo ya un problema todavía más grave que el tema de abastecimiento de alimentos.
Y hay problemas con los medicamentos de los niños, señaló la doctora Ortega.
Y vas a un hospital y es desagradable, mucha la desesperación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba sigue culpando al embargo de los Estados Unidos por falta de recursos mientras promueve sus candidatos vacunales en el sector turístico. Luis Guardia informa.
Ahora, el embargo comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano es el causante que no existan más personas vacunadas en Cuba, según el subdirector del oficialista Instituto de Vacunas, Finlay.
Los turistas tendrán la opción, si lo quieren, de vacunarse en Cuba también.
Pero en esta publicidad difundida por Telesur, el director del propio instituto invita a los turistas extranjeros a viajar y vacunarse en la isla comunista bajo el lema Playas, Caribe, Mojitos y Vacuna.
Un atractivo añadido a la habitual oferta de Sol y Playa de Cuba para los visitantes internacionales es la posibilidad de vacunarse contra el nuevo coronavirus con antígenos propios de la isla.
Este domingo, un informe de prensa asociada se hacía eco del paquete sanitario turístico. El régimen castrista está ofertando su vacuna soberana al exterior. El propio material publicitario difundido por Telesur dice que ya lo hizo a Vietnam, Irán, Venezuela y la India. Recientemente, el ministro de Salud de Paraguay confirmó que había un acuerdo para adquirir la vacuna cuando ésta pasara el proceso de certificación.
Es porque no hemos tenido recursos, porque esos recursos han sido bloqueados y ha costado mucho trabajo tenerlos.
El régimen habla de recursos bloqueados, pero puede comprar en el exterior los insumos para la vacuna. Según el director general para Estados Unidos de la Cancillería castrista, el mayor inconveniente estaría en la obtención de préstamos. Pero los préstamos no llegan. Tras la condonación en 2015 de $8,500 millones de deuda, el Club de París volvió a llamar a cuentas al régimen castrista por incumplimientos de pago en octubre del pasado año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos anunciaron una manifestación para el próximo sábado en la ciudad de Washington con el fin de exigir la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos en Cuba. El Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos se va a llevar a cabo en la Plaza Meridian Hill a partir de las 3 de la tarde el 5 de junio. La actividad está siendo organizada por el Movimiento San Isidro, el Grupo 27N, Somos Más y Proactivo Miami. Son las 10:43. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche. Matanza, 26 grados, intervalos nubosos. La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, intercambió acusaciones con su rival izquierdista, Pedro Castillo. Detalles con Jorge Orellana.
Los candidatos a la presidencia, la derechista Keiko Fujimori
y Pedro Castillo continúan sus campañas políticas con acusaciones mutuas. La candidata Keiko Fujimori acusó a su rival izquierdista Pedro Castillo de promover la violencia en la campaña electoral en el último debate antes del balotaje del 6 de junio.
Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra.
Por su parte, el izquierdista Pedro Castillo fustigó a su adversaria, afirmando que en Perú la corrupción es sinónimo de fujimorismo, y dijo que debería pedir perdón a las miles de mujeres pobres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado.
Castillo prometió impulsar la creación de 1 millón de empleos en un año y negó que pretenda confiscar los fondos de pensiones de los trabajadores, prohibir las importaciones o impedir la inversión extranjera, como afirman sus críticos. En tanto, Keiko Fujimori, quien cuenta con el apoyo del sector empresarial, anunció créditos para pequeños empresarios y dijo que si llega al gobierno, declarará en emergencia el sector turismo, el más golpeado por la pandemia en el Perú. Las elecciones peruanas tendrán lugar el próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, la candidata Keiko Fujimori firmó el juramento por la democracia en el que se comprometió a respetar la democracia como tal, la libertad de expresión y fortalecer las instituciones peruanas. Lo hizo en Arequipa, contó con la participación de personalidades como Mario Vargas Llosa y el opositor venezolano Leopoldo López.
Este es mi juramento. Les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que en el pasado reciente, mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Y lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé muy bien que existen aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a ustedes y a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos, porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos. Los peruanos necesitamos reencontrarnos. Yo, gracias a Dios, ya he podido hacerlo con el doctor Mario Vargas Llosa. Después de 30 años de distancia y de muchas diferencias, y eso me llena el alma de mucha alegría, y es por eso que quiero trabajar desde el primer día de mi gobierno por el reencuentro y reconciliación de todos los peruanos.
Los nicaragüenses, por su parte, ven con preocupación el ascenso en los casos del COVID en su territorio. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Expertos del Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua alertaron que el índice de contagios por COVID-19 registrado durante las últimas 5 semanas alcanzó los mismos niveles de los reportados entre mayo y junio de 2020 durante la primera ola del nuevo coronavirus. A través de un análisis del comportamiento de la pandemia con base en los datos del Ministerio de Salud y el Observatorio Ciudadano, los especialistas explicaron que este incremento de casos se viene registrando desde finales de abril e inicios de mayo, cuando, según el Observatorio Ciudadano, se alcanzó el pico más alto del COVID-19 con 878 contagios. El epidemiólogo Leonel Argüello argumentó al respecto.
La segunda ola va hacia arriba, seguimos teniendo una gran cantidad de casos y de fallecidos. Después de un año de pandemia, no se puede alegar ignorancia. Continuar promoviendo actividades masivas es el peor error de la salud pública.
Pese a la disparidad en los informes del organismo independiente, el Ministerio de Salud también ha reconocido un incremento significativo después de que por semanas venía reportando un rango de 50 contagios. En su último reporte, la institución contabilizó 131 casos positivos. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que mientras el país no logre vacunar al menos a un 80% de la población, el riesgo sigue latente.
Estamos prácticamente, mientras no lo vacunemos, a expensas de un rebrote siempre.
Si bien las muertes registradas por día actualmente no alcanzan los niveles reportados el año pasado de hasta 88 fallecidos, los especialistas alertaron que van aumentando de manera gradual. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Ministerio de la Defensa de Venezuela ha anunciado el rescate en el estado Apure, limítrofe con Colombia, de 8 militares venezolanos que fueron secuestrados en medio de combates con algunos grupos irregulares armados colombianos. El ministro de la Defensa General, Vladimir Padrino López, dijo en un comunicado difundido en Twitter que los militares fueron rescatados el 31 de mayo mediante una operación denominada Águila Centenaria. Sin embargo, Padrino no dio detalles del operativo ni sobre qué grupo armado tenía retenidos a estos soldados. Y Ecuador recibió un importante lote de vacunas. Se activa un método por internet para iniciar la fase de vacunación masiva. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
El anuncio del Plan 9 sobre 100 que fue lanzado por el presidente Guillermo Lasso pone en marcha en Ecuador este ambicioso plan de vacunación en el que durante los primeros 100 días de gobierno, 9 millones de personas recibirán la dosis contra el COVID-19. El fin de semana llegaron 700.000 dosis de la vacuna Sinovac de China, de las que 200.000 fueron donadas por ese gobierno. El vicepresidente Alfredo Borrero agradeció este apoyo y se comprometió a llevar a cabo el proceso.
Comenzamos este gobierno haciendo las cosas como se deben hacer.
Chen Guoyu, embajador de China en Ecuador, mencionó que su país quiere fortalecer la cooperación en el suministro de las vacunas, señalando: esperamos que cada vez más dosis chinas lleguen a su país. De igual forma, se activó la plataforma con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, usando la información de ciudadanos y centros de votación para saber hora y día de vacunación, y la empresa privada suministra logística, lo que visibiliza la actividad multisectorial, como lo menciona la ministra de Salud, Jimena Garzón.
Va a haber un apoyo intersectorial con las empresas privadas en las cuales nos van a ayudar una parte en la logística, con vacunadores.
La ministra Garzón también señaló que llegarán más dosis de vacunas los próximos días.
3.700.000 vacunas, de las que van a ir llegando poco a poco, de los diferentes tipos: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer.
Todos los ecuatorianos tendrán acceso a la vacuna y se incluye un plan para los migrantes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Avanzamos a las 10:52, 24 grados en Cienfuegos, poca nubosidad. En Noticias del Mundo, el Papa Francisco ha reformado en las últimas horas el Código del Derecho Canónico. Establece que los abusos a menores son delitos contra la dignidad humana.
El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. La reforma implica que el delito queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico. Además, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad. También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a participar en exhibiciones pornográficas o que conserve imágenes de pornografía infantil, sanción que puede llegar a incluir la expulsión de la iglesia. Es la caridad la que exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal cuantas veces haga falta, teniendo en cuenta los tres fines que lo hacen necesario. Esto es, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos. La medida es un paso más en la batalla del Papa Francisco contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. El nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción. La modificación del código era una medida exigida por las víctimas.
La Organización Mundial de la Salud ha insistido este martes en pedir a las naciones donde se producen las vacunas autorizadas contra el COVID que las distribuyan, pero de manera equitativa. José Pernalete informa.
La oposición israelí está resuelta a formar una coalición que pueda sacar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero a dos días de la fecha límite para la formación...
A pesar de que los índices de nuevos contagios y nuevas muertes por coronavirus están en descenso, la Organización Mundial de la Salud insta a no bajar la guardia ni descuidar las restricciones ante un riesgo de un eventual rebrote de infecciones.
La verdad es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia. Nos alienta mucho que los casos y las muertes sigan disminuyendo a nivel mundial, pero sería un error monumental para cualquier país pensar que el peligro ha pasado.
Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue registrando niveles en declive por la pandemia. Los CDC insisten en que estas cifras se alcanzan gracias a la vacunación nacional, un objetivo que en el hemisferio pueblos como el de Perú reclaman con insistencia ante los elevados casos mortales de COVID-19. Según cifras reportadas por esa nación, los fallecimientos en ese país representan la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo.
No se ha podido controlar porque nosotros teníamos un sistema de salud precario anteriormente a esto. Entonces, cuando un sistema de salud no es bueno, ya cualquier endemia o pandemia colapsa.
Por otra parte, la empresa Moderna solicitó este martes a la FDA la aprobación plena del uso de su vacuna en Estados Unidos. La certificación actual se corresponde a nivel de emergencia y, de aprobarse la petición, la farmacéutica podría vender la fórmula a los consumidores directamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las autoridades de la ciudad de Hong Kong prohibieron nuevamente la realización de la vigilia con velas por el aniversario de la masacre en la plaza Tiananmen. La masacre de los miles de jóvenes chinos que pedían libertad y democracia ocurrió el 4 de junio de 1989 en Beijing y era recordada en Hong Kong todos los años con una vigilia, hasta que las autoridades le prohibieron el año pasado y este año también. Radio Asia Libre reporta que la policía de Hong Kong permanece en alto estado de alerta debido al COVID y que han usado esa situación para no permitir dicha vigilia. Y a propósito, también se reporta que las autoridades de Beijing están obligando a los disidentes y a los activistas de los derechos humanos a abandonar la ciudad en víspera de políticamente sensible aniversario del 4 de junio por la plaza de Tiananmen y esta matanza. El grupo de madres de las víctimas emitió su declaración anual en el llamado Partido Comunista de China a que se proceda con una compensación por las muertes y una histórica reevaluación del movimiento estudiantil de 1989 y de la masacre de civiles desarmados perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional, para que los responsables sean llevados ante la justicia. Luces, cámara, acción, la música electrónica, la que se vive, la que se disfruta en las discotecas y las fiestas privadas también, está ayudando a los jóvenes de un lugar del planeta a dejar atrás el conflicto de la guerra de muchos, pero muchos años. Desde Damasco, esta es la reseña de la agencia Reuters.
No es una imagen habitual en Siria ver a los jóvenes bailando animadamente durante la noche en Damasco. El país más bien nos tiene acostumbrados al conflicto tras 10 años de hostilidades. Por eso, reconforta. La generación que ha crecido en la guerra tiene clarísimo que quiere aprovechar el momento. Genua tiene 20 años y se prepara para ser auxiliar de vuelo. Dice que lo hace porque quiere viajar por todo el mundo, sin restricciones, y no como una refugiada. A Jawad, de 23, la música, asegura, le ayuda a escapar de todo. Por eso este DJ la escucha y la crea a todas horas. Mientras que esta abogada de día y aficionada a la música electrónica de noche explica que lo que quieren es por fin disfrutar de su juventud. Algo que a lo largo de una década les ha sido robado.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. la edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.